La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Televisión, siempre tienen algo importante o algo curioso o algo interesante y el proceso de cómo se hace. Por ejemplo, tienen un programa de cómo se hace una barra de chocolate. Todo el proceso de la mezcla y todo, y el enfriamiento, el calentamiento del chocolate. Y a uno como que queda así como un chocolate. Hay otros que enseña el proceso de cómo se hace la tocineta o el bacon. ¿Cómo se hacen los Twinkies? ¿Algunos de ustedes saben lo que son Twinkies? Eso es algo americano que casi se nos va, pero gracias a Dios lo salvaron. Es un rollito así que tiene crema por dentro, esponjoso, y una cosa rica, hombre, los Twinkies, ¿verdad? Casi los eliminan, pero alguien compró la compañía para salvarlos. Enseñan cómo hacer eso. Enseñan cómo hacer un carro. Cómo es el proceso desde que se hace un carro de principio a fin. Y yo creo que en la vida todo tiene su proceso. Inclusive cuando miramos la creación, Dios en el primer capítulo de Génesis está creando todo lo que nosotros conocemos y vemos, y aún lo que no hemos visto, todo lo material. Y cuando Dios está creando el universo, tiene todo un orden y tiene un proceso. Por ejemplo, Él crea los cielos y la tierra, forma los cielos y la tierra, y luego de los cielos y la tierra los divide y forma las aguas y la expansión de los cielos, y luego divide las aguas para que salga tierra, y luego hace los animales del agua, los animales del aire, y luego los terrestres, y después hace al hombre. ¿Se imagina usted si Dios hubiese empezado, vamos a hacer los animales primero? ¿Dónde los pone? Si Dios dice, voy a hacer al hombre y todavía no hay tierra, fuéramos Aquaman, fuéramos pececitos, ¿verdad? O sea, todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Y tal vez cuando uno mira el proceso en el cual Dios creó las cosas, puede ser un poco a veces confuso, o puede ser, ¿y por qué Dios hizo las cosas así? Pero todo tiene su proceso. Y no solo todo tiene su proceso, usted tiene que confiar en el proceso, de que va a dar el resultado apropiado, indicado y deseado al final. Y todo lo que Dios hace, lo hace bien, amén. ¿Verdad? Eso lo cantamos aquí a cada rato, pero qué bien se siente. Y no solamente eso, lo hace muy bien. Dios hace las cosas bien, hace todo en orden, todo tiene su proceso. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros llegamos a creer en Dios y Dios comienza a transformar nuestras vidas, todo es un proceso, ¿verdad, Miguel? Es un proceso. O sea, es algo que va paso a paso. Yo creo que algunos de ustedes ya han visto eso en sus vidas, ¿verdad, hermana Doris? Que es un proceso. Cuando Dios está trabajando en su vida, Esmeralda, Dios va paso a paso haciendo las cosas, ¿verdad? Dios tiene un proceso para todo en nuestras vidas. Y aunque a veces no vemos el final del proceso, tenemos que confiar. En el año 1783, un grupo de personas reunidos en una pequeña villa o un pequeño pueblo llamado Annonay, en Francia, cerca a las afueras de París. ¿Usted sabe dónde queda eso? Yo no sé. Pero por allá en un pueblito había un grupo de personas. Y en aquel grupo de personas se habían reunido en el centro de aquel pueblo y habían hecho una plataforma. Y sobre aquella plataforma había lo que parecía unas cuerdas como con unas telas. Y también había como una chimenea y se veía el humo y estaban quemando allí lana y estaban quemando pasto y manojos de pasto seco y queme y se veía el humo y se veía el humo, y hasta que de momento comienza aquella lona a levantarse como una burbuja. Y cuando se levanta esta se vuelve en lo que nosotros hemos visto y hemos conocido como un globo. Un globo de esos de helio, de aire caliente,
¿verdad? Y comienza a inflarse y comienza a subir y ascender, y todo el mundo está aplaudiendo en aquel pueblito, y aquella cosa se levanta y sube hasta 6,000 pies. Y luego que sube se lo empieza a llevar el viento, y fue a tener por allá varias millas, por allá en un campo. Y en aquel campo habían unos granjeros, habían agricultores. Y cuando vieron aquella cosa que venía y se iba cayendo sobre sus tierras, fueron corriendo con las palas y los picos y cha, 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 cha. Lo rompieron todo el globo. No confiaron, no supieron, no se dieron cuenta que era eso. Sin embargo, nosotros hoy día nos damos cuenta que eso fue uno de los pasos en el comienzo de lo que conocemos hoy como la aviación moderna. Y vemos hoy aviones que rompen las barreras del sonido. Y vemos hoy aviones que se levantan. Yo le digo las vacas voladoras, porque son jumbo 747 con cientos y cientos de personas adentro. Se levantan, y cómo se sostienen en el aire por horas y horas, y lo llevan de aquí al Timbuktu. Increíble. Aquella gente en 1783 nunca se pudieron haber imaginado que ese era solamente parte del proceso, un paso en el proceso que iba a traer todo este avance tecnológico sobre los aires. Y no solamente vuelan, atravesando todos y surcando los cielos a más de la velocidad del sonido, sino que han salido de la atmósfera y han entrado al espacio. Y hoy la gente está pagando más de $100,000 por un boleto para que lo lleven un momentito ahí arriba y lo vuelvan a bajar. ¡Wow! ¿Quién iba a decir que había un proceso y había un paso? Asimismo nosotros vemos que Dios trabaja, y trabaja paso a paso en nosotros. Y Dios quiere trabajar en tu vida, en la mía, en la de todos, y llevarnos de este mundo hacia las alturas, pero paso a paso, poco a poco. Hay que confiar en el proceso. Tenemos que confiar. Él tiene un proceso que él hace, y tenemos que confiar. Y yo quiero que usted vea hoy el proceso de lo que sucedió en la vida de Pablo. ¿Ok? Y vamos a ver en el capítulo 9 de Hechos, uno de los tres recuentos de la conversión de el que conocemos hoy como el apóstol Pablo. Tres veces en el libro de los Hechos, Lucas cuenta cómo fue que Pablo llegó a conocer a Cristo, y luego Pablo mismo cuenta su testimonio dos veces más en el libro de Hechos. Pero vamos a ver en el capítulo 9 lo que dice Lucas acerca de Pablo y el proceso de su conversión. Yo creo que el hermano Javier los ha empezado a animar desde la semana pasada que traiga su bloque o su ladrillo. Hoy en día nos pesa, ¿verdad? Esto, porque andamos con la tecnología, pero yo quiero que usted se recuerde una cosa. ¿Qué va a pasar el día que nosotros no tengamos todo esto? Y si sucede, ¿qué hacemos? ¡Wow! Es importante, ¿verdad? Así que hagamos énfasis en eso. Tenga su Biblia, esté preparado, sepa cómo buscar en ella, esté pendiente. En el capítulo 9, según el libro de los Hechos, escrito por Lucas y hablando acerca de la conversión y el proceso de Pablo. Vemos en el capítulo 9, comenzando, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Mire, respirando. Usted se imagina, usted ha visto la imagen del toro cuando lo están toreando y está enojado y quiere agarrar al torero y eso. Así andaba Saulo, queriendo, respirando amenazas contra los cristianos, los discípulos del Señor. Y fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino. Allí en su Biblia, la palabra el camino, aquí todo en mayúscula, pero en su Biblia debe aparecer la palabra camino con mayúscula. ¿La tienen? ¿Sabe por qué aparece con mayúscula? Porque se está refiriendo no a un camino de tierra, un camino de piedra o de adoquines o de brea o de cemento. Se está refiriendo a una persona, y esa persona es Cristo, porque muchos lo conocían como el camino. Y él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Lo que quería Pablo o Saulo en este momento era ir a arrestar a los que creían en Cristo. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Interesante aquí que cuando usted mira la palabra Señor, también en su Biblia probablemente aparece en letra mayúscula, Señor, con S mayúscula. ¿Cuántos de ustedes la tienen con letra minúscula? Minúscula, no mayúscula. Mire, la verdad es que cuando Pablo dijo allí, ¿quién eres, Señor? Él no sabía que estaba hablando con él, Señor. O sea, una cosa es cuando nosotros decimos Señor, porque estamos reconociendo a Dios. Otra cosa es cuando usted ve a alguien y le dice, dígame, Señor. Y lo por respeto, ¿ok? Lo que está haciendo Pablo aquí, él no lo está llamando Adonai, el título de Jesús, o el Señor como el Señor de los cielos, sino Señor. O sea, como si le estuviera hablando a un extraño. ¿Quién eres, don? ¿Don quién? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Ahora sí debe aparecer con mayúscula. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabe que Ananías está hablando, sabe, Ananías sí sabe con quién está hablando en esta visión que le habla el Señor. El Señor Jesús le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, imagínense, este vino a matarme, hermanito Saulo. Hay que saludarlo con cariño, no sea que se devuelva, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a qué. ¿Cómo lo hizo? ¿Esperó? Enseguida comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Wow, qué interesante era. Padre, bendice la exposición de tu palabra hoy, Señor, que tu verdad llegue hasta lo más profundo de nuestros seres para transformar, para redarguir, para instruir y para hacer justicia. Te damos las gracias por tu palabra y te pedimos bendición en Cristo Jesús. Amén. Qué linda esta historia, ¿verdad? Qué grande y qué interesante es. Ahora, vamos a ver tres cosas que suceden. Número uno, Pablo vio la luz. Número dos, Pablo oyó una voz. Y número tres, Pablo respondió y obedeció. Vamos a ver esas tres cosas para estar seguros de que estamos en lo que estamos. Primero, lo primero que vio Pablo fue que vio una luz que resplandeció sobre él. Esta es la luz de Dios, por supuesto. Dios se revela personalmente a Pablo. Pero en este caso, ¿verdad? Le llaman todavía Saulo, ¿verdad? Nadie, mire, esto es bien interesante porque cuando miramos en los tres recuentos de la conversión de Pablo, nos damos cuenta que hay que leerlo los tres para tener claridad. Pero yo le voy a dar claridad sin que usted lea los tres recuentos. Pero si los quiere leer, los puede leer en el libro de los Hechos. Pero nos damos cuenta de una cosa, todos vieron una luz. Todos vieron una luz, fue como un relámpago, como lo que sea, como que se declaró una luz y se quedaron todos así como, wow, y esa luz. Pero el único que quedó ciego fue Pablo, porque los demás lo llevaron. Imagínate si quedan todos ciegos, ¿cómo lo llevan? Solo Pablo quedó ciego, solo Pablo. La cosa era con Pablo o Saulo, ¿verdad? Solo Saulo quedó ciego. Además de eso, dice que él oyó una voz y dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿Qué quieres, Señor? Los demás oyeron, pero no oyeron la voz y no oyeron ruido. ¿Okay? Los demás oyeron, pero no entendieron y no pudieron escudriñar quién hablaba y qué era lo que decía. Entonces fue algo personal. La voz le habló a Pablo personalmente. Eso es lo que sucede muchas veces aquí cuando uno está predicando. Que al final del servicio, cuando uno hace la invitación a una persona, le pega el golpe. ¿Te acuerdas de eso, Valeria? Cuando te pegó el golpe y todo el mundo alrededor, y por qué a todo el mundo no y a mí sí, ¿verdad? Cuando uno se queda así como que Dios le habla a uno directo. Y es probable que usted tenga que reconocer eso en su vida. Y es lo que está sucediendo aquí. Entonces tenga eso presente. Los demás oyeron un ruido, pero no reconocieron, no pudieron discernir. Pero Saulo sí. No solamente, pero todos vieron la luz, pero solo Pablo quedó ciego. Eso me deja saber algo bien importante que podemos saber de aquí. Y es que todos caminamos en oscuridad. Y hasta que la luz no brilla sobre nosotros, mire, estamos mal. Hasta que la luz de Jesús brille sobre nosotros. Todos estamos en oscuridad. Pablo andaba en oscuridad. Todos andamos así. La oscuridad no es otra que la oscuridad de él. Pecado. Todos andamos en pecado, por cuanto todos hemos pecado. Y mira, a veces nosotros no lo queremos admitir, pero andamos en oscuridad. Quiero que le diga, Efesios capítulo 2, en los versos 1 al 3. Este es el mismo Saulo, después de que se llamó Pablo, hablando y dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estabas? Dígale al que está a su lado, ¿estabas muerto? Bueno, no sabemos si todavía está muerto. Ay, porque sin Cristo estamos muertos, ¿verdad? Estábamos muertos ¿en qué? En el pecado. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? El demonio. Ese mismo. O sea, que antes de yo conocer a Cristo, yo andaba en los caminos del diablo. A la gente no le gusta admitir eso. Si no tienes a Cristo, guess what? ¿A quién sigues? Eso léele. Entre los cuales también, ¿quiénes? Todos nosotros andábamos en otro tiempo cuando vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, iracundos, lo mismo que los demás, todos. Pablo dice, no solo yo, no solo tú, no solo aquel, no solo ella, no solo él, todos en oscuridad. Ahora, ¿qué pasa? Que viene la luz mientras Pablo anda en esta oscuridad del pecado y lo sorprende. Y cuando ve la luz, Pablo cayó. Ahora, siempre se especula, ¿verdad? Y se dice, Pablo se cayó del caballo. Bueno, no sabemos si andaba a caballo, no. No sabemos si andaba en burro, no sabemos si andaba en carro o no. No sabemos en qué andaba Pablo, pero lo más probable, ¿verdad? Se cayó. Bueno, pues cayó, es lo que dice allí. Ahora, cayó y punto. Ahora, para que pueda ser levantado es necesario que caigas primero. Es necesario caer delante de Dios para que Él nos pueda levantar, ¿verdad? Porque aquellos que se humillan serán exaltados, dice la palabra de Dios. Y Pablo cayó delante de la presencia de aquel que lo alumbró. Ninguno de los demás cayó, solo Pablo cayó. Ninguno entendió la voz, solo Pablo entendió la voz. Todos oyeron ruido y vieron luz, pero nadie entendió excepto él. Y cómo Cristo hizo a Pablo o a Saulo caer y humillarse. No solamente en cuerpo, sino en espíritu, de corazón. Y te digo una cosa, a menos que nosotros caigamos humildemente y nos humillemos delante de Dios, no podemos ser salvos o conocerlo a Él. Punto. Lo bueno es que Dios quiere alumbrar su luz sobre ti. Dios quiere, Él quiere hacer eso. Él quiere brillar su luz sobre ti. La pregunta es, ¿la has visto? ¿Has visto la luz de Dios en tu vida? ¿Te ha resplandecido la luz? ¿Te has quedado ciego al mundo? ¿Te has quedado ciego a ti mismo por ver a Jesús en tu vida? Pablo perdió la vista porque lo que él veía, lo que él hacía, lo que él era, lo que él tenía, lo que él poseía y lo que él podía lograr ya no era importante. Todo eso salió de su vista y ahora tenía que ver solo una cosa delante de él, al Dios vivo. Ahora Pablo iba a tener que caminar por fe. ¿Quién lo iba a llevar sino Cristo? Y él mismo le da instrucciones y le dice a Saulo: vete allá y cuando llegues allá, tranquilo, que yo sé lo que voy a hacer contigo, ¿verdad? Mire, no sería la primera vez que Dios incapacita a alguien para entonces transformarlo y apartarlo para él. Yo no sé qué hizo Dios en tu vida, no sé qué obra hizo Dios en tu vida. Yo no sé qué Dios tuvo que quebrantar en tu ser, qué Dios tuvo que quitarte, qué Dios tuvo que hacerte para que tú cayeras rendido delante de él. Pero no es el primero. Mire, Jacob, un hombre que había nacido y había sido un ladrón, había hecho de todo este. Le robó la primogenitura a su hermano, le mintió a su papá, se llevó la bendición, hizo de todo Jacob. De hecho, era un usurpador, ¿verdad? Sin embargo, se encontró con Dios. Y cuando Dios se revela a Jacob y se encuentra con él personalmente, dice la Biblia que Jacob peleó con Dios. Me lo imagino. Boxeando, peleando, se creía mexicano, ¿ah? Y peleando con Dios. Y Dios hizo algo en la vida de Jacob. Le tocó en la pierna y lo dejó cojo. Wow. Y le dijo: ya no vas a ser el mismo. Yo te he quebrantado, yo te he humillado y te he quitado algo. Pero ahora te voy a dar algo que nadie te puede dar. Vas a ser el padre de una nación y va a ser mi nación, mi pueblo, mis hijos. Vas a ser el padre de mis hijos. Te vas a llamar Israel. Y le cambia el nombre y lo hace diferente. Pero ahora entonces Jacob tenía que caminar en pos de Dios. Ahora Saulo tenía que esperar que lo llevaran donde Dios le dijo que fuera. Mira, aun cuando Dios ha hecho la obra en nosotros de restauración y regeneración y nos ha hecho nuevas criaturas, todavía puede ser que haya algunas cosas que Dios necesite quebrantar en tu vida. Permítelo, déjalo, porque cuando lo hagas, Él te va a dar algo nuevo. Amén. ¿No sería la primera vez? Pablo pierde la claridad de lo que estaba viendo desde un principio. Él sabía su propósito, según él, con claridad lo que iba a hacer. Ahora lo alumbra Dios y ahora no ve nada. No hay nada que él pueda ver. Pero no solamente lo alumbra Dios, sino que también le habla. Y Pablo escuchó la voz, entendió que Dios le había hablado. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién le habló a quién? Fue Pablo quien le, fue Dios quien le habló a Saulo. No fue Saulo el que le habló a Dios. Nosotros a veces nos las queremos alardear de que yo he buscado a Dios. Really. Le has huido a Dios. Di la verdad. Tú no buscas a Dios, tú le huyes hasta que Él te encuentra. Hasta que Él te rescata. Hasta que Él te toma. Hasta que Él te transforma. Entonces vas en pos de Él. Es como que, ¿verdad? Nosotros vamos siguiéndole porque Él nos persiguió. ¿Usted sabe la diferencia, verdad? De que alguien lo persiga a que alguien lo siga. ¿Cómo es cuando alguien lo persigue a usted? Bueno, pues si me gusta me dejo perseguir, ¿verdad? Pero cuando alguien lo anda persiguiendo, ¿no es diferente a cuando alguien lo anda siguiendo? ¿Verdad? Y eso es lo que sucede. Entonces, ahora, mire, es interesante como nosotros vemos personas, y yo estoy seguro que usted ha conocido a algunos, y si me ha conocido a mí, sabe, yo soy uno de ellos. Personas que Dios les ha hablado, que Dios se ha mostrado, que Dios les ha dado luz, que Dios ha hablado claramente y no han escuchado, no se han dado cuenta y ni cuenta se dieron de que tuvieron un encuentro con Dios cara a cara. ¿A cuántos de ustedes hoy en día pueden decir: yo me acuerdo, ahora me doy cuenta que Dios me había hablado y yo no lo entendí? Ahora me doy cuenta que Dios me llamó y yo no lo escuché, no supe. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Y hay muchos que andan caminando por la vida creyendo conocer a Dios, haciéndose que lo conocen, diciendo que lo conocen y lo pueden encontrar frente a frente y aún así ni cuenta se dan. Cuando yo hago un recuento de mi vida me doy cuenta, yo Me rendí a Jesucristo a los 27 años. Hace como 3 o 4 años fue eso. ¿Sí? En años de perro. A los 27 años yo me rendí al Señor. Escuché su voz, me llamó, me di cuenta y dije, no way, yo me tengo que rendir a este Dios. Y caí. Pero no fue hasta luego, imagínense, a los 27, que empecé a hacer un recuento de mi vida y me di cuenta que Dios me había llamado, me había hablado, me había tocado, me había resplandecido a los 7 años. Y yo no me di cuenta, por 20 años caminé con escamas en los ojos. Y no sabía yo que había sido Dios que me había hablado. A los 7 años. Perdí 20 años de mi vida vagando. Mire, en la Biblia hay una historia bien conocida. Dos hombres iban caminando de Jerusalén hacia una pequeña aldea llamada Emaús. Grandes cosas habían acabado de suceder. El Cristo, Jesús, aquel al que todos habían creído, lo habían crucificado, lo habían sepultado. Y ahora habían ido a buscar su cuerpo a la tumba y había desaparecido. Y estos dos hombres se han ido de Jerusalén hacia Emaús. Son como 11 kilómetros la caminata, ¿ok? Y no había Uber. Y van caminando estos dos individuos hablando. ¡Wow! Todas las cosas que sucedieron, qué cosa tan tremenda. No, esto está fuera de liga, esto es tremendo, mira. Pero van como tristes porque Jesús disappeared, desapareció el panorama. Y estos dos hombres van caminando cuando de momento se le acerca a otro. Y se le viene aquí al lado y le dice, hey, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Y sabe qué le dijo Cleofas? Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y te voy a decir quién era Cleofas, qué cosa. Cleofas le dice a Jesús, porque no sabe que es Jesús, ni lo reconoció. Y le dice, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén todos estos días? En otras palabras, ¿has estado debajo de una piedra? Bueno, más o menos, por 3 días. ¿Cómo así? ¿Y sabe qué hizo Cleofas? Se pone a hablarle a Jesús. Mire, uno llamado Jesús, quien sanaba, quien hacía esto, caminaba, que hizo lo otro, que era el Mesías, y lo sepultaron. ¿Por qué? Porque lo llevaron a una cruz, lo crucificaron, y empieza a hacerle toda la historia de la vida de él. Y después que dice, y ahora han ido a la tumba y no lo encuentran. ¿Sabe qué Jesús le dijo? Se lo digo en, de un tonto, de verdad. ¿De veras? ¿Ustedes por qué no son niños normales? Y se pone a conversar con ellos, pero ya como que les cayó bien el tipo. Y le dicen, hey, ¿por qué no te quedas con nosotros acá? Porque ya está oscureciendo y de noche no se camina porque te roban. Entonces quédate con nosotros, vamos a ir a este lugar. Y Jesús se va con ellos y todavía no lo reconocen. Se sientan a la mesa y Jesús agarra un pedazo de pan, lo parte y da gracias y se lo entrega. Y cuando se lo entrega, hacen, ¡este es! Y Jesús se desaparece. ¿No se dieron cuenta? Se conocían toda la historia. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Conoce usted gente así? Uy, les encanta escuchar sermones. ¿Vienen a la iglesia? Sí, hasta quieren ayudar. Hacen de todo. Sí, mira, tienen Biblia. Hasta a veces la leen. Hasta se saben algunos versos de memoria. Pero si Jesús se les sienta al lado y les habla, pasan de tontos. Porque no le han conocido personalmente. Y ahora le digo quién era Cleofas. ¿Quieren saber? Cleofas, según la tradición y según se dice, era el papá de Simeón. Simeón era hermano de José. Y José era esposo de María. Y María era la madre de Jesús. O sea que el tonto de Cleofas era tío de Jesús. Y ni lo reconoció. Por eso es que te digo, a mí no me importa si tu abuela era cristiana. Si tú no has hecho una decisión por Cristo, no eres cristiano por culpa de tu abuela.
No me importa si tus padres fueron creyentes, si te criaron en el evangelio, si tú no te has arrepentido, no te has humillado y no has caído ante la luz y la voz de Dios, no eres cristiano, no andas en el camino, no eres, no eres, no eres. Jesús pudo haber sido primo tuyo, y si llega, ¿no lo reconoces? ¿Cómo le pasó a Cleofas? Por eso es importante que ante la revelación de Dios y la voz de Dios caigamos como cayó Pablo, humillados. Qué interesante detalle. Wow. Así hay muchos que andan por ahí, que piensan que lo conocen, pero en realidad son igualitos a Saulo, igualitos a Cleofas. Claro, gracias a Dios. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que Cleofas luego cree y se convierte en uno de los líderes de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y se da cuenta también que Saulo, a pesar de que reconoció a quien le estaba hablando, luego lo reconoce, se humilla, le hace caso, le obedece, y Pablo se convierte en un predicador para los tiempos, ¿verdad? O sea, que gracias a Dios le llegaron a conocer. Entonces, si alguien aquí todavía no ha llegado a ese punto, tenga esperanza a alguien, porque puede llegar. Y no solamente eso, lo llama por nombre. Cuando Dios le habla a Pablo, lo habla por nombre. Mire, Dios está tratando ¿de qué? De hablarte, a ti también. Y no solamente eso, Él te llama por tu nombre y te confronta con tu pecado. Cuando Él le habló a Saulo, ¿cómo lo llamó? Saulo. Y por si acaso, Saulo, otra vez, dos veces por su nombre, para estar seguro. A ti es que te estoy hablando. A ti mismo te estoy hablando por nombre. Y no solamente eso, lo confronta con su pecado y le dice: ¿por qué me persigues? Andas mal. Y eso es lo primero en el proceso. Cuando Dios se presenta a una vida, ese proceso, el primer paso es: Dios es el que empieza, Dios es el que habla, Dios se revela. Número dos, no solamente Dios revela su presencia, Dios también te revela tu posición. Entonces Dios se hace conocer, se hace ver, se hace percibir, y cuando tú lo percibes a Él, esa percepción de Dios te debe dar cuenta a ti de tu posición, que eres pecador. Lo que le pasó a Saulo, se da cuenta. ¿Por qué? Porque es confrontado con su pecado. Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Eso es lo que hace Él. Ahora, nosotros sabemos que Dios le cambia el nombre al apóstol, ¿verdad? Lo llama primero Saulo, que es un nombre que se le dio desde que nació. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Saulo? Bueno, el nombre Saulo significa aquel que fue peticionado, aquel que fue pedido, ¿ok? Como quien dice, Saulo podía decir: yo fui pedido, alguien me pidió, ¿ok? ¿Por qué ese nombre? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el nombre Saúl en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿Recuerdan que Dios a su pueblo, a Israel, Dios quiso gobernar, quiso ser su rey, quiso ser todo para ellos? Y sin embargo, los israelitas le pidieron a Dios, ¿qué? Queremos un rey. ¿Y por qué quieren un rey si me tienen a mí? Bueno, pero todas las naciones tienen un rey. Queremos ser como ellos. Hay tantos cristianos que quieren ser como los de afuera y se comparan. Anyway, esos son otros 20 pesos. Pero entonces comienzan a compararse si queremos ser como ellos. Entonces Dios dijo: ok, está bien. Ustedes quieren un rey, escojan. ¿Y qué? Escogieron a uno llamado Saúl, que quiere decir al que escogen. Qué interesante. Cómo Dios conecta todo. Y sabemos que le fue mal, porque escogieron ellos y no lo escogió Dios. Ahora, entonces el nombre Saulo significa el que es pedido, el que es escogido. Y Dios le cambia el nombre a Saulo y le llama ahora ¿qué? Pablo. Y yo creo que yo sé que hay algunos que saben qué significa Pablo, ¿verdad, Belkis? Pequeño. Pablo significa pequeño o poco. Poquito. Chiquitico. Aunque yo creo que es Pablito que está por ahí, no va a salir tan chiquito. Pero esos son otros 20 pesos. Mire, pero la cuestión es que lo reduce a Saulo, lo reduce. Porque ahora no se trata de Saulo
es Pablo el pequeño. ¿Por qué? Porque tiene un Dios grande. No vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Dijo luego, ¿verdad? Ese Pablo tremendo. Y cuando Dios a nosotros nos encuentra, nos tiene que reducir a poco. Nos tiene que dejar saber que estamos en mal, que estamos hundidos, que estamos ahí abajo. Y cuando Dios nos reduce a poco, es porque Él quiere hacer mucho a través de nosotros. No se olvide de eso. Dios es personal, Dios es un Dios personal y Él quiere hacer algo personal en la vida de cada uno de nosotros. Todo pecador está en tinieblas, eso es cierto, ya lo vimos. Hasta que la luz del Evangelio alumbra sobre nosotros, todo pecador está en tinieblas. Y hoy la luz, aunque usted no lo crea, algunos no la han podido ver todavía, está resplandeciendo sobre usted ahora mismo. Porque la palabra de Dios es luz. En el Salmo 119, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz a mi camino. Te confronta con tu pecado y la pregunta es: ¿te ha hablado Dios? ¿Has sido confrontado? Y por último, Pablo contesta: Dios lo alumbra y Dios le habla. Ahora Pablo obedece al llamado y es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Jesús quiere que le sigas, que le respondas, que lo sigas. Y eso es lo que quería de Pablo. Quiero que ahora me sigas. En vez de perseguirme, sígueme. ¿Vieron la diferencia? Ya no me persigas, solo sígueme. ¿Qué es lo que nos llama a nosotros Jesús? O sea, reconoce el señorío de Cristo, reconoce que yo soy el Señor. Y encima de eso, le da instrucciones, le dice: ve a Damasco y allí yo te voy a decir lo que debes hacer. Ni siquiera le declaró lo que iba a hacer. Lo dejó en misterio, lo dejó ciego y lo dejó así. Le dice Jesús a Saulo: vete, llega a Damasco y allí te quedas hasta que yo te diga lo que vas a hacer. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Saulo? Hizo exactamente y obedeció a Jesús. Se fue donde él tenía que ir. A veces, usted sabe que a veces nos hacemos preguntas de esas tontas en la cabeza. Una de las preguntas que yo me hago: ¿por qué Dios dejó a Pablo ciego por 3 días? ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Yo me imagino, yo tengo una imaginación así. ¿Para que no se fuera corriendo? ¿Para que no se le escapara? Le tuvo que quitar la vista para que después no te vayas huyendo. Algo pasó allí, yo no sé, yo me imagino, ¿verdad? Pero lo llevó a un lugar, lo llevaron a ese lugar a ciegas, donde allí él tenía que esperar la voz de Dios. La mejor manera de caminar es caminar confiando a ciegas en Dios. Escuchar la voz de Dios y caminar a ciegas. ¿Qué significa caminar a ciegas? Caminar por fe, cuando no veo, ¿verdad? Porque la fe es la certeza de lo que, de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿qué? De lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 lo dice. Eso es fe. Saber lo que espero en Él, y no solamente eso, seguir lo que no veo. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y Dios entonces pone personas alrededor de Saulo para ayudarle, ¿verdad? Entonces, y mire lo que está orquestando Dios. Le está hablando a Saulo, le está diciendo: vete a tal lugar que yo te digo lo que vas a hacer allá. Y por acá está hablando con Ananías, le dice: vete a la calle derecha donde hay un tipo que se llama Saulo. Vete, tócalo para que reciba la vista, reciba el espíritu. Y para, porque tengo un propósito con él. Y luego entonces Pablo, como está ciego, ve una visión, ¿verdad? De un hombre que se llama Ananías, hasta por nombre. Ve un hombre llamado Ananías que viene a tocarlo, y Ananías recibe palabra de Dios de que fuera a tocarlo. Todo Dios lo tenía en orden. Amén. Hay que confiar en el proceso de Dios. Dios tiene todo en orden. Ahora mismo tú puedes estar pasando dificultades. Ahora mismo puedes tener decisiones difíciles. Ahora mismo estarás en una encrucijada y no sabes qué decidir. Dios confía en Él. Él sabe el proceso. Él sabe lo que tienes que hacer. Y Dios va a poner personas a nuestro alrededor que sean para fortalecernos, para instruirnos y para guiarnos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que usted se rindió ante Jesucristo y le entregó su corazón? ¿Se acuerda de ese día? ¿Cuántos de ustedes? Algunos de ustedes dicen: ¿Cuándo fue eso? Hace 800 años atrás, algunos de ustedes, ¿verdad? Pero usted se acuerda ese día. Ahora le hago una pregunta. ¿Se acuerda usted alguna de esas personas que estuvieron cerca de usted para ayudarle a caminar con Cristo? O mejor dicho, a gatear con Cristo. ¿Se acuerda? piensa en el nombre de alguna persona que estuvo cercano a usted y dice, yo me acuerdo de fulano, me acuerdo de fulana, que cuando yo llegué a esto yo estaba más perdido, sin embargo, andaba como con escamas en los ojos. Y esta persona me tocó, me enseñó y me ayudó. Todo eso lo hace Dios. Hay que confiar en el proceso. Dios está en control. Tú puedes soltar las riendas y dejar que Jesús te guíe. Porque Él dice, sígueme. Él no te va a seguir a ti. Tú tienes que seguirle a Él. Y mientras tú lo sigues a Él, Él te va a dar un propósito. Amén. Dios te va a dar un propósito. Te va a dar un propósito. Mire, Él tiene propósito para todos. Dios prepara a Saulo para el servicio. Y Dios le dice a Ananías que esté, que este Pablo le será instrumento, un vaso útil para un propósito. Y dice que Pablo se quedó un tiempo con ellos allí porque estaba, ¿verdad? Estaban ayudándolo a ver cómo caminamos en esto, ¿verdad? Y mire, le digo una cosa, desde que Dios lo escoge a usted y lo aparta, Él tiene un propósito para usted. De hecho, allí dice que Dios le dice a Ananías, este me es instrumento. Pero la palabra que está usando allí es vasija, una vasija, un... ¿verdad? ¿Qué usted hace con una vasija? La vasija sirve para dos cosas. ¿Para qué? Para llenarla y ¿para qué más? Para vaciarla. Esos son los dos propósitos, llenarse y vaciarse. Y miren los dos propósitos que le dice Dios a Ananías acerca de este Saulo. Le dice, este me es instrumento, porque este le va a hablar a los israelitas, a los reyes y a los gentiles. Va a llenar la tierra del evangelio. Pero también dice, pero va a sufrir, lo va a derramar. Dos propósitos. Déjame decirte una cosa. Dios tiene propósito para ti y no es nada diferente al propósito de Pablo. Dios quiere llenarte. Dios quiere darte, pero es para repartir, para entregar, para predicar, para hablarles a otros. Y a través de eso vas a sufrir y te va a ir difícil. Y Dios va a usar eso para fortalecernos y hacernos crecer. Ahora, bien importante, Ananías lo fue a visitar. Le dio la vista, fue lleno del Espíritu y enseguida comenzó él a hacer algo. ¿Qué comenzó? Comenzó a predicar. Mire, recobró la vista porque estaba en el lugar donde Dios le había dicho, en el tiempo en que Dios le había dicho, en la condición que Dios le había dicho. Y sucede bien sencillo, que viene como él practicó la obediencia y respondió al llamado, viene y se bautiza y comienza a predicar. Esa es la respuesta que nosotros debemos tener, bautizarnos y comenzar a servir. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y después no se quiere bautizar, algo anda mal. O no lo instruimos bien, o no comprendió bien lo que le ha pasado, o se vuelve rebelde. Una de las tres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esa fue la respuesta de Pablo inmediatamente. Pablo se le caen las escamas de los ojos y dice, e inmediatamente fue bautizado y comenzó a predicar el nombre de Jesús en las sinagogas. Ahora, la pregunta es para algunos cristianos, ¿hasta cuándo vas a andar con escamas en los ojos? ¿Hasta cuándo no vamos a obedecer? ¿Hasta cuándo no vamos a caminar recto? ¿Hasta cuándo no vamos a hacer lo que Dios nos pide? ¿Hasta cuándo no vamos a servir? Y mire, yo quiero que usted sepa una cosa. A veces nosotros pensamos que la gente cuando viene a los pies de Cristo hay que tenerlo allí sentadito por un tiempo y esto. Hay que poner a la gente a servir porque no, si no sirve, después no sirve. ¿Verdad? No va a servir. ¿Qué pasa? Que le ponemos trabas a la gente. Ahora, yo quiero que sepa una cosa. Hay muchas personas que todavía, aún después de ser cristianos por tiempo, me preguntan, pastor, pero es que yo no sé mi propósito. ¿Verdad? Eso pasa. ¿Cuántos de ustedes saben su propósito? Hay unos cuantos que casi hicieron así. ¿Cuántos de ustedes saben su propósito? De verdad, levante su mano. Ok. Como solo levantaron la mano como 5, de aquí usted va a salir hoy levantando la mano diciendo, yo sé mi propósito. Amén. Porque se lo voy a declarar ahora mismo. Y no estoy hablando como profeta, ¿ok?
Pues tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. No, no. Le voy a decir el propósito bien sencillo. ¿Qué hizo Pablo? Anunciar a Jesús. Todo. Jesús antes de irse dijo que vayan y hagan comida. Vayan y hagan un revolú. Vayan y hagan casas. Vayan y hagan esto. No. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Ahí dice, hagan discípulos y bautícenlos. Hablando de Jesús, ¿quieres saber tu propósito en el Señor? ¿Quieres saber a qué Dios te llamó? A hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Hablarles a otros para que conozcan a Cristo. Ahora le pregunto, ¿cuántos saben su propósito? Pues vaya y cumpla. ¿Qué nos pasa? Eso lo sabía usted. Ustedes saben que yo soy bien capcioso con mis preguntas, ¿verdad? Son preguntas retóricas. Usted ya sabía eso. Eso no es nada nuevo. Si usted tiene a Cristo, usted sabe que es su deber, que ese es un mandato de Dios, que es lo que Dios nos dejó, la gran comisión, ir y hacer discípulos, anunciar el Evangelio, hablar de Cristo. Y si ese es su propósito, si usted nunca llega a pararse en un púlpito a predicar, si usted nunca llega a enseñar una clase, si usted nunca llega a servir en la iglesia haciendo cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar, pero usted va llevando el evangelio con su testimonio, usted está cumpliendo con su propósito. Amén. Entonces dejemos de ser tan mudos. Somos mudos cuando se trata de eso. ¿Qué nos pasa? Cumplamos. Así como Pablo salió. Mire, Pablo salió de allí, se bautizó y enseguida empezó a hablar de Jesús, a contarle. Mire, y si usted no sabe qué contar, cuéntele lo que Dios hizo en usted. ¿Cuántos de ustedes están sorprendidos y halagados y están contentos de lo que Dios hizo en su vida? Vaya y cuente. Vaya y cuente. No se lo guarde para usted. No parece ser que lo que ha hecho Dios en nosotros ha sido tan grande que no lo contamos. Y se lo digo por mi parte también, porque esto me toca a mí también. Yo tengo la oportunidad de hacerlo aquí cada domingo, pero se supone que lo estoy haciendo allá de lunes a sábado también. Mire, el servicio más importante que usted puede dar en el reino de Dios es participarle a la gente y compartirle el amor de Cristo. Cómo Dios me salvó, cómo me regeneró, cómo me rescató, cómo Cristo murió por mí y me redimió. ¿Y usted sabe cuál es el único impedimento para eso? Usted. Eso nadie se lo está impidiendo. Nadie se lo impide, nadie lo impide. Nosotros como Pablo podemos también inmediatamente hacerlo. Ahora, hasta aquí termino, pero antes de irnos, yo quería una cosita más para estar seguro, porque esta noche tenemos bautismos. Hay varias personas que se van a bautizar. Tengo 3 del servicio en inglés que se van a bautizar. Y puede ser que aquí haya unos también, ¿verdad? Que por ahí vamos. Pero yo quiero hablar del bautismo un momentito antes de irnos, porque esto es importante. Por eso le añadí allí, hay una, ¿verdad? Extra allí. Una ñapa, como decimos en mi país, a las aguas, ¿ok? Para explicarles rapidito. Número 1, el bautismo es una ordenanza de la iglesia para un creyente que afirma públicamente su fe en Jesús. ¿Qué hizo Saulo inmediatamente? ¿Se le cayeron las escamas de los ojos? Se bautizó. ¿Okay? Ahora, el bautismo es una ordenanza, no es una sugerencia. No es algo que deberíamos, es algo que tenemos que hacer si decimos creer en Cristo. Porque cuando nosotros miramos, es una ordenanza, es una orden de Jesús. Y no solamente eso, cuando lo hacemos, estamos afirmando públicamente la fe en Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Jesús mismo se bautizó. Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para darnos el ejemplo. Y nos mandó y dijo, vayan y hagan discípulos y bauticen. Lo que importante es el bautismo. No solamente vayan y háblenle de Cristo, pero que se bauticen cuando crean. Número 2, el bautismo nos identifica con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Ok? Nos identifica a nosotros los creyentes con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. de Jesús. Que sepa eso. Me identifica a mí con Él. Cuando yo me bautizo, me identifica con Él, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Asimismo, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, Kevin. Tenemos que ser sepultados y dejar al viejo Kevin allá y el nuevo Kevin en Cristo para arriba. Amén. Así es la cosa. Así es que tiene que ser. Romanos capítulo 6, en el verso 3 y 4, el apóstol Pablo mismo dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, todos o hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto se está refiriendo entonces a lo que sucede en uno cuando uno viene a Cristo, que tengo que morir al yo. Ya no vivo yo, sino que me sepulto, me dejo sepultar y me dejo entonces levantar a una nueva vida para andar en novedad de vida con Cristo. Ahora, eso no lo hacemos aquí, eso sucede aquí, en el corazón de los hombres, y luego vamos allá a demostrarlo. Por eso es que la gente se bautiza. Mire, el bautismo es una expresión externa de una fe interna. Eso lo dijo Watchman Nee, un hombre que habló mucho de la oración. Entonces, el bautismo en sí no salva, sino que es una expresión de que hemos sido salvos, del trabajo de Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que había un etíope que andaba en su carruaje leyendo la Biblia y no entendía? Y se le acercó uno llamado Felipe, que era uno de los discípulos, y llegó y se le acercó y le dijo: ¿qué lees? Y le dijo: estoy leyendo Isaías, pero no entiendo nada. Y dice que Felipe le explicó, y después de haberle explicado, él creyó y le dice a Felipe: bueno, ¿y qué me impide ser bautizado? Me imagino que Felipe le dijo: pues tú mismo, estás de tu parte. Y donde primero encontraron agua, se fueron al charco y allí se metieron, tenga, para el agua. Y lo bautizó. No tuvo que agarrar 7 lecciones, ni 10 lecciones, ni esperar 3 meses, ni 6 meses a prueba. No, para el agua, mis patitos. Seguida, ¿verdad? Y cuando Pedro predica el primer sermón después de Pentecostés, se para Pedro ante una multitud. Y luego de haber hablado de Jesús, más de 3,000 personas, alrededor de 3,000, comienzan a creer. Y la pregunta que le hacen a Pedro es: ¿y ahora qué haremos? Ahora que hemos creído, ¿qué haremos? Y le dice claramente Pedro: arrepentíos y bautizaos. Sencillo. Una va con la otra. Y así, en el verso 41 de Hechos capítulo 2, dice que todos los que le recibieron fueron bautizados. ¿Vieron eso? Ahora, esta noche vamos a tener bautismo para darle la oportunidad al que todavía no ha sido obediente, como Saulo, al agua, ser obediente y comenzar a proclamar a Cristo.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.